existe una tendencia en algunos padres actuales de tratar de proteger a sus hijos lo más posible, de tratar de ahorrarles y de evitarles todo lo que sea complicación, dificultad, problemas, quizá guiados por una, bueno, pues por una buena intención, pero que sin embargo, si eso se prolonga y eso además se subraya demasiado, se convierte en una superprotección o sobreprotección, y al final lo que se intenta hacer de beneficio resulta ser un perjuicio para los hijos, porque se pueden convertir en personas débiles, personas acostumbradas simplemente a conseguir de una forma fácil y rápida los objetivos que quieran plantearse en la vida, y también a ser personas egocéntricas. Todo el mundo tiene que girar alrededor de mí y de mis deseos. A mí me gustaría mirar en la Biblia, en el Antiguo Testamento, tres casos, tres ejemplos de jóvenes a los cuales Dios, en lugar de facilitarles las cosas, en lugar de evitarles que tuvieran problemas o que tuvieran dificultades, lo que hizo fue ponerlos más bien en situaciones muy complicadas y muy difíciles, hasta el punto de que podríamos pensar es un método totalmente contrario a lo que la filosofía, el pensamiento actual va en esa dirección. Dios hace, en estos casos que voy a mencionar, hace todo lo opuesto, hace todo lo contrario. Y el primer joven de los tres que quisiera considerar en esta mañana es José, el hijo de Jacob. Su historia la tenemos ahí en el capítulo 37 de Génesis, en adelante, hasta el final. Sin duda, todos o casi todos conocemos la vida de José. Hemos leído muchas veces esos capítulos, pero allí tenemos a este muchacho que además se nos dice la edad que tenía. Allí en el capítulo 37 y versículo 2, esta es la historia de la familia de Jacob, José, siendo de edad de 17 años. Así que aquí es donde arranca el relato de este joven, de este muchacho, con 17 años. Y lo primero que vemos es que él es amado por su padre, amado además de una forma predilecta, de una forma superior al resto de los hijos que Jacob tenía. Quizá podamos pensar que eso era una injusticia, era un mal comienzo ya de partida. Hay que tener en cuenta que Jacob tuvo hijos de cuatro mujeres diferentes, y José concretamente era hijo de la mujer a la que verdaderamente Jacob amaba, que era Raquel. Pero bueno, sea como sea, lo cierto es que ahí está el hecho de que su padre se esmeró en mostrarle, en volcarle su amor. Y esto lo que provocó fue la envidia de sus hermanos. Esa envidia se tornó en aborrecimiento, en odio, cuando José contó los sueños que había tenido, en los cuales, en esos sueños, entonces daba a entender de que llegaría un día en que sus hermanos y su propio padre se iban a inclinar delante de él, cosa que muchos años después efectivamente se cumplió. Pero en ese momento, el hecho de contar esos sueños provocó el aborrecimiento de sus hermanos. Y como consecuencia, ellos tramaron un plan para venderle como esclavo. Y allí sabemos lo que ocurrió, lo metieron en la cisterna, el primer plan era matarlo, pero Rubén se interpuso entonces para que no se hiciera eso, Y cuando venía una caravana de traficantes, precisamente de esclavos, entonces lo vendieron para Egipto. Y así fue como se quitaron de encima a José. Así que aquí tenemos a este jovencito con 17 años que va a experimentar una de las experiencias más fuertes y más duras y traumáticas que alguien puede experimentar. 17 años es una etapa crucial en la vida, es la juventud, es una etapa muy importante en la que la personalidad se está formando, se está afianzando, su desarrollo se está llevando a cabo y por lo tanto todo lo que pueda torcer, quebrar, romper ese desarrollo puede tener consecuencias postreras desastrosas. Eso es por lo menos lo que la psicología dice, el sentido común también nos dice, de ahí que entonces en esa edad hay que tener mucho cuidado con cómo se trata y cómo se educa y se forma a los hijos en esos años. Y aquí tenemos a este joven con 17 años que de golpe pasa de ser una persona libre, puede disponer de su vida, ir donde quiera, tomar sus propias decisiones, hacer lo que le plazca, etc., pasa de esa condición a la de esclavitud, en la que ha perdido el bien más preciado que el ser humano tiene, que es el de la libertad. Ha perdido la protección de su padre. Su padre es, supongo que era para él, una referencia en todos los sentidos, a todos los niveles, no solamente humano, sino también espiritualmente hablando. De golpe, este muchacho se ve desprovisto, despojado de la protección, de la presencia y del calor de su padre. Y además se ve desarraigado de su propia tierra, donde él ha nacido, donde él ha crecido, donde sus antepasados han estado, su padre, su abuelo, su bisabuelo, Abraham también, y además en esa tierra está la promesa de Dios de que es la tierra para ese linaje, para esa descendencia, se ve de la noche a la mañana llevado contra su voluntad a una tierra extranjera, a una tierra extraña, donde no conoce a nadie, donde no sabe qué es lo que le aguarda y qué es lo que le espera. Esto es lo que de pronto José experimenta. Y se pudiera pensar que todos aquellos sueños, sueños de exaltación, sueños de grandeza, de repente se han venido abajo y se han hecho añicos, se han roto totalmente. Ahora mismo su vida es un interrogante total. Una de las reacciones o de las alternativas que alguien puede tomar cuando sufre una experiencia tan traumática como esta, es decir, bueno, yo me tengo que endurecer, yo voy a formar una capa protectora alrededor de mi personalidad, dado que vivo en un mundo tan agresivo, tan traidor, tan maligno como es este, yo me voy a defender y yo voy a tratar de salir adelante empleando las armas, los instrumentos que sean necesarios, porque hay que sobrevivir como sea. Esto es un mundo de fieras, esto es una selva humana, pero una selva al fin y al cabo en la que unos te odian, otros trafican contigo y te venden para sacar ganancia y no tienen miramientos ninguno, lo único que les importa es el dinero que puedan sacar de ti. Por lo tanto, yo tengo que valerme por mí mismo y yo tengo que actuar y reaccionar. Eso perfectamente podría haber pasado en José y en cualquiera que hubiera experimentado algo así. Él se podría haber preguntado, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Es Dios de mi padre? Me imagino que su padre le instruiría, le enseñaría en ese Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en sus promesas, en sus bendiciones, en su fidelidad. Dios no es justo, pensaría José. Pensaría también, la vida no es justa. La vida no es justa. Yo no me merezco esto. No me lo merezco. ¿Por qué me ha pasado a mí todo esto? ¿Qué he hecho yo de malo para merecerme esto? Todas estas son las preguntas, las actitudes que fácilmente podían haber cuajado, arraigado en su corazón. Y luego está el hecho de repente, de una forma tan brutal, ser desarraigado de su tierra a una tierra extraña, que además de ser extraña, es una tierra en la que hay otras creencias totalmente distintas. En Egipto se adoran a muchos dioses, muchas divinidades, y hay costumbres diferentes a las que José ha sido instruido y enseñado. Maneras de entender la vida, formas de vivir que no tienen nada que ver con lo que José hasta ese momento ha conocido. Y podríamos pensar aquí que, alguien diría, qué mala suerte la que tuvo José. Qué desgracia la que tuvo José, con lo bien que podía haber crecido este muchacho y haber ido adelante. Y fíjate lo que pasa. Y la cosa es que Dios es el que está permitiendo que ocurra todo esto. Es decir, Dios está actuando de la manera totalmente contraria a como el 99,9% de los padres de este mundo haríamos. ¿Cómo voy a permitir que alguien a quien quiero tanto le ocurran y le pasen todas esas cosas? No solamente Dios lo expone al odio abierto de sus hermanos, sino que Dios permite que quede expuesto a la tentación sexual más poderosa y más fuerte que podamos imaginarnos. Es un muchacho, es un jovencito, y uno de los descubrimientos, precisamente uno de los campos que se abren delante de una persona de esa edad, es ese, el de la sexualidad. Y aquí tiene una ocasión que se le pone en bandeja, una mujer, la mujer del dueño que le ha comprado en Egipto, se le ofrece abiertamente. No es que se le insinúe de una forma indirecta, sino que abiertamente allí en el capítulo 39 y versículo 7, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Así que aquí tenemos cómo Dios permite que este joven quede expuesto a esta fortísima tentación sexual. Está solo con ella, nadie los ve, nadie le va a pedir cuentas, nadie supuestamente se va a enterar de nada, etc. Así que todo parecen ser ventajas, todo parecen ser facilidades. Y no solamente esto, sino que Dios va a permitir también que cuando José sea echado en la cárcel por la calumnia de la mujer, que dice que fue él el que intentó abusar de ella, por el despecho, como reacción a la negativa de José, es acusado y entonces luego es echado en la cárcel. Y cuando está allí en la cárcel e interpreta los sueños de estos sirvientes de Faraón, el copero y el panadero, y los interpreta correctamente y les dice lo que le va a pasar a cada uno. Cuando el jefe de los coperos, que es el que el sueño próspero es para él, le promete, José le pide que se acuerde de él cuando salga en libertad. Pero allí tenemos la reacción que tuvo este hombre en el capítulo 40 y versículo 23. El jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Así que Dios permite que José quede expuesto a la ingratitud. La ingratitud es muy dura. Cuando tú has mostrado favor, benevolencia, has echado una mano a alguien y la respuesta es esto, es la frialdad, es la indiferencia y es el olvido, eso es muy difícil de digerir y de aceptar. Así que aquí tenemos cómo Dios expone a José al odio de sus hermanos, a la tentación sexual de aquella mujer y a la ingratitud de quien le hizo un favor. Todo esto fue el yunque donde Dios iba a forjar, a formar el carácter de José. Y fue en ese yunque donde la personalidad, la integridad de este hombre se demostró y al final llegó a ser el hombre de Dios que llegó a ser. De no haber sido por todas estas aflicciones que él pasó, este hombre seguramente nunca habría sido el que fue. Así que, lejos de evitar y de ahorrar problemas y dificultades a José, Dios lo que hace es meterlo en las mismas. Primer carácter, primer joven. El segundo que vamos a mirar es el ejemplo de Samuel. Allí tenemos su historia en los primeros capítulos del primer libro de Samuel. Este hombre, este jovencito, que llegó a ser un gran hombre de Dios, no fue hijo de un avivamiento. Es decir, este muchacho no nació cuando Israel estaba en todo su apogeo, en todo su entusiasmo de fervor, de consagración y de dedicación a Dios. Todo lo contrario. Este muchacho nació en una etapa de decadencia del pueblo de Dios, de oscuridad total del pueblo de Dios. Cuando miramos el libro de los jueces, el periodo del libro de los jueces cubre unos 200 años aproximadamente. Pero hay una constante que se repite en ese libro y es el de la inestabilidad del pueblo de Israel. Los altos y los bajos. Y cuando vuelven a subir, vuelven a tropezar otra vez en la misma piedra que habían tropezado. Dios en su misericordia los levanta, los provee, un dirigente que pueda conducirlos, pero vuelta otra vez a lo mismo. Es una etapa de trompicones y de caer siempre en los mismos pecados, de no aprender nunca de las lecciones del pasado. Ahí es decadencia, como se podría definir esa etapa de los jueces, y luego ya están los últimos capítulos de ese libro, desde el capítulo 17 hasta el final, hasta el 21, en los cuales se describe la anarquía, el desorden a todos los niveles que se ha apoderado de la nación. Una anarquía religiosa, una anarquía moral, una anarquía civil. Y está la frase esa que resume todo ello, de que cada uno hacía lo que bien le parecía. La nación va sin rumbo al desastre. En ese momento, en ese ambiente, es donde nace Samuel. Allí nace él. Es un tiempo muy difícil. Dios podía haber hecho que este muchacho naciera en el avivamiento bajo Josías, o bajo Josafat, o bajo Ezequías, donde las cosas hubieran sido más fáciles y más proclives, que ayudaran más a hacer a alguien un hombre de Dios. Sin embargo, es en este preciso momento de la historia cuando nace Samuel. Y las condiciones no solamente son lamentables interiormente, internamente en el pueblo de Dios, sino que el pueblo de Dios está siendo hostigado por los filisteos. Los filisteos una y otra vez son el látigo, son el enemigo imbatible que los humilla. Condiciones internas deplorables, condiciones externas, depresión continua. Y lo que hace la madre de Samuel es poner a su niño en el tabernáculo, dedicarlo a Dios y llevarlo al tabernáculo. Y se supone que el tabernáculo debería de ser una burbuja donde todas esas perversas influencias de fuera no se dieran, y ahí pudiera crecer este niño a salvo de toda la maldad imperante que hay alrededor, que hay fuera del tabernáculo. Ahí es donde supuestamente este niño va a poder ser instruido, enseñado, para ir creciendo en su desarrollo. Pero resulta que el tabernáculo es solamente un reflejo de lo que hay fuera. La misma maldad que hay en el exterior es la maldad que ha entrado también en el tabernáculo y en aquellos que están sirviendo allí. Los tentáculos de la perversidad han penetrado en todos los estratos de la nación, también en el lugar más santo. Y allí tenemos capítulo 2 y versículo 12, los hijos de Elí, el sacerdote, por lo tanto también sacerdotes, eran hombres impíos y no tenían conocimiento del Señor. Esos eran los compañeros mayores que Samuel tenía. Estos eran los ejemplos que él tenía para fijarse. Hombres que se acostaban con las mujeres que venían a adorar en el tabernáculo, que se aprovechaban para sí mismos de las ofrendas, hombres corrompidos totalmente. En ese ambiente es donde Dios permite que Samuel crezca, en esos años decisivos y cruciales de su vida. ¡Qué escuela para Samuel! Y yo creo que alguien, en su caso, que quiere servir a Dios, una de dos: o te dejas llevar y te dejas arrastrar y entras en la misma dinámica que estás viendo a tu alrededor, o también puedes caer en la desesperación y decir, no merece la pena nada de esto, todo esto es una mentira. Todo esto de la religión, la fe en Dios, la adoración, esto es una gran mentira, una gran farsa. Y Samuel abandonar aquello y dedicarse a cualquier otra cosa. Sin embargo, contracorriente, este muchacho y este jovencito va a permanecer íntegro y fiel a Dios en medio de estas circunstancias. Hasta el punto de que es él el que posteriormente va a llevar a la nación otra vez de vuelta a Dios. Pero este es el yunque. Este es el banco de pruebas donde Samuel fue formado, donde Dios lo puso. No le facilitó las cosas, no le ahorró las dificultades y los problemas, todo lo contrario. El tercer caso de joven que tenemos en la Biblia en este sentido es Daniel. Daniel formó parte del primer contingente de deportados que fueron llevados a Babilonia. Allí tenemos en el capítulo 1 de su libro, en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos del rey, de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Así que aquí tenemos a estos muchachos, así es como se les llama en el texto, porque eso eran muchachos, eran adolescentes, jovencitos, que acababan de ser transportados con otros cautivos a Babilonia. No solamente estaba Samuel y estos 3 que vemos aquí por nombre, sino dice entre estos, y había otros muchos muchachos, judíos también, que fueron llevados allí a Babilonia en esta ocasión. Y aquí de nuevo tenemos otra vez una experiencia traumática. Alguien que es desarraigado de su tierra a una tierra extraña en estos años cruciales y vitales. Lo que pasa es que aquí este desarraigo puede tener sus ventajas. No es como el desarraigo de José. El desarraigo de José fue de lo bueno, de la estabilidad a la inestabilidad. De la libertad a la esclavitud. Y aquí en el caso de Daniel, es verdad que él estaba en libertad antes, pero era parte, ciudadano, de una pequeña nación, que era el reino de Judá, que estaba dando ya los últimos coletazos de su existencia. Y ahora es transportado a Babilonia, la gran capital del Imperio Babilónico. Y en esa gran capital, él no es llevado a un barrio bajo, no es llevado a un lugar de chabolas, es llevado a la corte real, al palacio del rey. De tal manera que un mundo de posibilidades se abren ante él. Si sabe aprovecharlas, si sabe hacer uso de todo aquello que se le está poniendo delante este muchacho puede subir peldaños, avanzar escalones y llegar muy, muy alto. Así que aquí vemos que mientras José fue enfrentado con la aflicción y Samuel fue enfrentado con la decadencia, Daniel es enfrentado con el brillo, con el esplendor, con todo lo que el mundo te puede ofrecer. Eso es Babilonia, eso es la corte de Babilonia, todo lo que el mundo puede ofrecerte. Vienes de una tierra que está en declive y llegas a otra que está en apogeo y está en auge. Y vienes de una tierra, de una nación, cuyo Dios, aparentemente, ha sido incapaz de derrotar a los dioses de este nuevo imperio. Por lo tanto, la lógica nos diría que los dioses de este nuevo imperio son más poderosos que el Dios en el que tú has creído hasta ahora, Daniel. Esta es la seducción que se le presenta a Daniel. Y hay un dato aquí interesante en el versículo 7 de este capítulo 1. Dice: a estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Les cambian los nombres a estos cuatro muchachos. Ahora, el cambio de nombres es significativo, porque sus nombres originales son nombres judíos que todos los cuatro llevan la partícula Dios en el nombre. Daniel significa Dios es mi juez. Ananías significa el Señor es misericordioso. Misael significa quién es como Dios es. Y Azarías significa el Señor es mi ayuda. Así que el nombre Señor o el nombre Dios está presente en sus nombres originales, en sus nombres judíos. De alguna manera es como si su identidad personal estuviera modelada por la fe en ese Dios, en el Dios de Israel, en el Dios vivo y verdadero. Pero lo que sus nuevos amos van a hacer es cambiarles sus nombres. Y con el cambio de sus nombres va aparejado un cambio de identidades. Es como decir, todo lo que vosotros habéis creído hasta ahora, todo aquello que habéis sido hasta ahora, va a quedar, tiene que quedar borrado. Porque vais a ser, a partir de este momento, personas totalmente diferentes. Y es interesante que los nombres que le ponen todos hacen referencia a dioses de Babilonia. Belsasar, príncipe de Bel, una divinidad de los babilonios. Sadrac, dios sol. Eso es lo que significa el nombre. Mesac, dios tierra. Abednego, siervo de Nego, y Nego necesariamente tenía que ser también una divinidad babilónica. Habéis sido esto hasta ahora, habéis creído todo esto hasta ahora, pero desde este momento en adelante todo eso queda sepultado y recibís una nueva identidad, una nueva formación, unas nuevas influencias y creencias. Aquí estamos en un momento crucial para la vida de este joven Daniel y de sus tres compañeros también. Llevaban una trayectoria y aquí todo indica que va a haber un giro, que va a haber un vuelco, que los van a convertir en otras personas totalmente diferentes. Pero aquí tenemos la reacción que Daniel tuvo y la de sus tres compañeros. En el versículo 8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Hubo muchos jóvenes judíos en este cautiverio y muchos simplemente se amoldaron. Muchos se adaptaron a las nuevas circunstancias y a ver qué podían sacar de provecho en ellas, aunque tuvieran que vender su identidad, aunque tuvieran que traicionar lo que hasta entonces habían creído. Era gente práctica, gente pragmática. Una cosa son los ideales y otra cosa es la realidad. Y la realidad es que ya no estamos donde estábamos antes y ahora estamos en una tierra pagana. Y si queremos sobrevivir, habrá que hacer lo que estos nos están diciendo que hagamos. Pero aquí tenemos, en este yunque de prueba que Daniel es puesto, él sale aprobado. Y 3 años de formación tenían allí, como dice el versículo 5, que los criase 3 años. Pero en esos 3 años, estos 4 jóvenes, encabezados por Daniel, se mantuvieron fieles a sus principios. 3 jóvenes navegando contra corrientes muy poderosas, que muchos adultos, ya con personalidades formadas y equilibradas, no habrían podido resistir. Estos jovencitos supieron resistir y mantenerse en medio de las mismas. Son testimonios vivientes de Dios. José fue testimonio viviente de Dios en Egipto. Samuel fue testimonio viviente de Dios en su pueblo, en Israel. Y Daniel fue un testimonio viviente de Dios en medio de la corte de Babilonia. Hay una frase que el apóstol Juan manda a los jóvenes en la primera carta de Juan, en el capítulo 2 y versículo 14. Primera de Juan 2:14 dice así: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. La juventud es la etapa del vigor, de la fuerza natural. Puede ser física, puede ser mental, muchas maneras, ahí es donde está la etapa de esa fuerza. Pero la fuerza a la que el apóstol Juan se está refiriendo aquí no tiene nada que ver con la fuerza natural. La fuerza de la que él habla es una fuerza espiritual. Y esa fuerza espiritual procede de que la palabra de Dios permanece en ellos, en esos jóvenes, y por lo tanto eso es lo que les da fuerza para vencer al maligno. El apóstol Juan escribió esta carta a finales del siglo I, cerca del año 100. Para esa época ya estaba en marcha todo un plan en el aire de persecución contra los cristianos. No era una época fácil ni cómoda para ser cristiano y para ser un joven cristiano. Todo lo contrario. Los vientos que soplaban ya anunciaban de que venían persecuciones, y de hecho fue en el año 95. Cuando se desató la persecución de Domiciano, precisamente donde Juan vivía, en Asia Menor, en Éfeso. aquellos jovencitos tuvieron que enfrentar todos estos problemas y todas estas dificultades. Pero salieron vencedores porque tenían la palabra de Dios morando dentro de sus corazones. Hay un texto, y ya con esto acabo, en el libro de Proverbios, en el capítulo 17 y versículo 3, que dice así: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero el Señor prueba los corazones. La hornaza se refiere al horno. En el crisol se prueba la plata, se demuestra la calidad de la plata y se refina. En el horno, igualmente, es donde se refina también el oro y todas las escorias salen del mismo. El Señor prueba los corazones. El Señor puso a José en la prueba, puso a Samuel en la prueba y puso a Daniel en la prueba. Porque la prueba demuestra la naturaleza de lo probado, de algo o de alguien. Puede demostrar la excelencia como la mediocridad. La única manera de saberlo es precisamente mediante la prueba. Qué raro, qué extraño educador es Dios, que hace lo contrario de lo que la inmensa mayoría de nosotros haríamos, de lo que muchos están haciendo hoy en día, de evitar por todos los medios que sus hijos pasen por cualquier tipo de aflicción o de dificultad. Pero Dios es más sabio que nosotros, con todos los sabios que nosotros podamos creernos, y entonces Él sabe cómo sacar de todas esas dificultades y aflicciones hombres y mujeres que le van a servir. Vamos a venir en esta mañana delante de Dios. Padre Santo, te damos muchas gracias en esta mañana, Señor, por haberte conocido. Y gracias también, Señor, por ser como eres, porque tú nos sorprendes. Señor, tú nos asombras, porque actúas de manera totalmente diferente y opuesta a lo que a veces el razonamiento humano o los sentimientos humanos nos dirían. Pero te damos muchas gracias, porque tú eres ese Dios bueno, sabio y justo, cuyos planes son perfectos, aunque parezcan que no tienen sentido, o que incluso son un sinsentido que desafía a todo lo que es bueno y lógico. Pero gloria a tu nombre, Señor. Aquí estamos. Que tú sigas, Señor, haciendo tu obra en nosotros, conforme a tu voluntad y conforme a tus propósitos. Y que tú, según esa voluntad, Señor, te dignes sacar, escoger y llamar, Señor, a aquellos que tú quieras para servirte y glorificarte. En el nombre de Jesús. Amén.